En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro habitual repaso informativo en territorio de la Autoridad Palestina, donde un ex ministro de Agricultura llama a la rebelión contra el gobierno de Arafat.
El exministro de Agricultura de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, Abdel Jawad Saleh, ha llamado al pueblo a través de una emisora local palestina a levantarse contra la corrupción y a derrocar al Consejo Legislativo Palestino. Según unas declaraciones que difundió un canal de televisión en Belén, el exministro de Agricultura de la Autoridad Nacional Palestina, Saleh, ha denunciado que el Consejo Legislativo Palestino trata de encubrir la corrupción que existe en el interior de los órganos de la Autoridad Palestina. El exministro afirmó que las masas palestinas deben salir a las calles y realizar marchas pacíficas para derrocarlo, con el fin de que surja un nuevo liderazgo. El exministro afirmó que las masas palestinas deben salir a las calles y realizar marchas pacíficas para derrocarlo con el fin de que surja un nuevo liderazgo. En respuesta a estas declaraciones, el diputado oficialista Hassan Reise afirmó que nadie debe atacar ni llamar a derrocar al gobierno ante las dificultades actuales con las que tropieza el pueblo palestino.
La necesidad de que exista un gobierno palestino verdaderamente representativo es el primer requerimiento fundamental para llegar a una paz duradera con Israel. Todos dudan que el gobierno de Arafat sea una expresión democrática de la voluntad de los palestinos. No cambiamos de zona. El brazo terrorista de Al-Fatah pone condiciones a Israel para un alto el fuego.
Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, organización terrorista ligada al partido Al-Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, ha elaborado un documento donde fija las condiciones para decretar una tregua a Israel. Entre las condiciones impuestas por las brigadas para alcanzar un alto el fuego, se encuentra que Israel termine con el asedio a Arafat en su cuartel general en Ramala, Cisjordania, la retirada israelí a las fronteras de 1967 y el desmantelamiento de todas las colonias judías y la liberación de prisioneros palestinos. El jefe de las brigadas, organización responsable de decenas de ataques mortales contra israelíes, fijó también como condiciones para una tregua la devolución por parte de Israel de los terroristas muertos en ataques, así como el regreso de todos los palestinos exiliados. El primer ministro palestino, Ahmed Kurey, declaró: «Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa forman parte de Al-Fatah y no serán disueltas», tras una eventual retirada israelí de la Franja de Gaza.
Si estas propuestas formaran parte del temario para una propuesta de negociación, podrían figurar como tales. Siempre se solicita lo inalcanzable para obtener lo razonable, si existe voluntad positiva de lograr un acuerdo. Plantearlo como exigencia previa demuestra la inexistencia de una voluntad conciliadora, tanto en el caso de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa como su jefatura Al-Fatah, cuya cúpula está en manos de Arafat. Nos trasladamos a Israel, donde el gobierno reabre el paso de Eretz para los trabajadores palestinos.
Después de su reapertura, alrededor de 500 trabajadores palestinos cruzan diariamente el paso de Eretz en la Franja de Gaza para trabajar en Israel. El paso se había cerrado el 22 de marzo ante el incremento de acciones terroristas de Hamas tras el asesinato de su líder, Ahmed Yassin. Antes del comienzo de la Segunda Intifada, en el 2000, trabajaban en Israel más de 12.000 habitantes palestinos de la Franja de Gaza. La zona de Eretz es una zona industrial que emplea a más de 5.000 trabajadores, pero es probable su cierre ante la puesta en marcha del plan de retirada de Gaza por parte del gobierno Sharon.
Sin una solución económica que posibilite la existencia del posible Estado palestino, toda posibilidad de perdurabilidad les está negada por la experiencia histórica. La creación de fuentes de trabajo para la población palestina es uno de los caminos imprescindibles para la creación de una estructura estatal realista. El cierre de la zona industrial de Eretz sin un desarrollo económico de reemplazo podría producir nuevos problemas de coexistencia. También en Arabia Saudí existen problemas de coexistencia, pero de otro tipo.
El gobierno de Arabia Saudí amenaza de muerte a los radicales si no abandonan su actividad terrorista. El anuncio llega después de que las fuerzas saudíes abatieran el viernes al máximo representante de Osama Bin Laden en el reino wahhabí, Abdulaziz al-Mukrin, junto con otros tres militantes de Al-Qaeda. El gobierno saudí reconoce que el objetivo de las fuerzas de seguridad nacionales es acabar con la amenaza terrorista de Al-Qaeda. Riad emitió una lista en diciembre con los 26 terroristas más buscados, encabezados por al-Mukrin. Desde entonces, 10 de ellos han muerto o fueron capturados por la policía. El ministro del Interior declaró que el gobierno es fuerte y va a erradicar al enemigo y a limpiar el país de ellos. Si Alá lo quiere, saldremos victoriosos. Pese al acoso policial, los analistas sostienen que Al-Qaeda tiene el poder de regenerarse y resurge una y otra vez de las emboscadas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad saudíes.
Y si con esta amenaza no se consigue que abandonen la actividad terrorista, al menos el gobierno debería asegurar que algunos sectores saudíes dejen de financiar a los grupos tipo Al-Qaeda y a sus ideólogos dejar de justificarlos religiosamente. Sería también una forma de contribuir al fin del terrorismo islámico. Nos trasladamos a Europa. En Ucrania, un diputado judío teme por su vida después de recibir amenazas de muerte.
Según informa la agencia de noticias judía, Eugeni Chervonenko, miembro del partido de oposición de centro-derecha Nuestra Ucrania, recibió una llamada anónima solicitándole que se uniera a un partido progubernamental bajo amenaza de muerte. En esta llamada se solicitaba al diputado judío Chervonenko que siga los pasos de otro miembro judío del Parlamento, Mikhail Dobkin, que en el último mes se pasó al progubernamental Partido Socialista. Además de este hecho, 247 diputados del Parlamento ucraniano aprobaron una moción para conocer si Chervonenko oculta una supuesta nacionalidad israelí. El diputado, que también es vicepresidente de la Unión de Comunidades Judías de Ucrania, niega las acusaciones. Yo soy ciudadano de Ucrania, no tengo la ciudadanía israelí.
Las diversas formas del tradicional antisemitismo ucraniano no han acabado por haber transformado Ucrania de una república soviética en un estado independiente y supuestamente democrático. Su fobia antijudía tiene raíces ancestrales. Los pogroms y las persecuciones estalinistas son buena prueba de ello. Nos trasladamos a Estados Unidos, donde se conmemora el décimo aniversario de la muerte del líder Lubavitch Menachem Schneerson.
10 años después de la muerte del último rabí Lubavitch, el movimiento Lubavitch sigue aumentando su influencia. Decenas de miles de seguidores se esperan que visiten la tumba de Schneerson en Queens, Nueva York, en el décimo aniversario de su deceso, día en el cual los dos rabinos jefes de Israel han llamado al rezo comunitario en todo el mundo. Para el rabino Adin Steinsaltz, una de las figuras más relevantes de la enseñanza judía actual, Schneerson salvó al judaísmo de ser una religión en vías de extinción y pasó a convertirla en una religión con futuro. La actividad del movimiento Lubavitch está creciendo en todo el mundo, con más de 4.000 shlichim, o emisarios, difundiendo el mensaje de Schneerson en más de 70 países, más del doble que una década atrás.
En nuestra emisión de mañana en Radio Sefarad podrán escuchar una entrevista con los representantes del movimiento Chabad Lubavitch en España, que profundizará en los principios de este movimiento religioso y de quien fuera su máximo dirigente. No dejen pasar la oportunidad de conocer esta singular organización judía. Seguimos en los Estados Unidos, donde la estrella pop Madonna, que como les contábamos en Radio Sefarad, quiere ser conocida bajo el nombre judío de Esther, recibe una amenaza del grupo fundamentalista Hamas.
Según informa el periódico argentino La Nación, la cantante norteamericana suspendió sus representaciones en Israel después de recibir amenazas de muerte contra sus hijos, Lourdes y Rocco, por parte de la organización terrorista Hamas. En su nuevo espectáculo, Madonna introduce sus creencias religiosas cabalísticas y realiza un alegato a favor de la paz entre israelíes y palestinos.
La pertenencia de las estrellas estadounidenses a la cienciología o al budismo no les traen consecuencias personales. La mínima demostración de simpatía hacia el judaísmo por parte de quienes no forman parte de él deriva en consecuencias desagradables, como lo acaba de comprobar la figura del pop. Terminamos con una noticia positiva y española.
El director de cine israelí Amos Gitai fue galardonado con el Premio Internacional Fundación Cristóbal Gabarrón de Artes Escénicas, al que concurrían 28 candidaturas procedentes de España, Italia, México, Estados Unidos, Francia e Israel. El galardón fue dado a conocer en la sede de la Fundación tras la reunión del jurado de esa categoría, la segunda de las 8 de que se componen los premios, que se entregarán el día 8 de octubre en el Teatro Calderón de Valladolid.
Nuevo reconocimiento para el director más internacional de Israel. Así concluimos nuestro informativo. Continúen oyendo la programación de Radio Sefarad. Shalom.